Hola amigos, soy Roberto Bonilla, director y consultor en Novarum México. Me considero un copiloto organizacional e innovador inusual. De alguna forma, el tema de la innovación lo hemos aplicado tanto en empresas privadas como en organizaciones de la sociedad civil y en general en la aproximación a problemas sociales altamente complejos. Lo que buscamos nosotros es diseñar y construir mejores futuros. Igual, sea para entidades de gobierno, para empresas, organizaciones de la sociedad civil. No es lo mismo quedarnos pasmados esperando a ver qué el futuro nos puede traer y en contraparte, el mejor diseñar los futuros que vemos que son mejores para nuestra sociedad, para nuestras empresas, para las organizaciones de la sociedad civil. El día de hoy revisaremos el tema de riesgos e incertidumbre. No sin antes invitarte a que te suscribas a nuestras redes sociales y que visites la Academia Novarum, donde podrás encontrar más temas y más cursos en formato virtual asíncrono para que te mantengas actualizado. Pero entremos al tema de riesgo e incertidumbre. Cuando hablamos del futuro, con frecuencia diversas personas, autores, dicen que cada vez tiene menos sentido planear. Y en todo caso, si se planea, es planear a corto plazo, muy corto plazo. Tal vez haga sentido para algunos de ustedes el que la planeación de tu empresa la hagas a un año, porque más allá del año está todo muy nebuloso. Me dicen los clientes, es que no sé lo que va a suceder. Bueno, aquí hay algo interesante, es que nadie sabe lo que va a suceder, pero eso no es de ahora, que vivimos en un ambiente muy volátil, muy incierto. En realidad, eso ha sido siempre. El futuro tiene una dosis importante de incertidumbre, que en los últimos tiempos, tal vez en los últimos 5 años se ha acelerado aún más, la incertidumbre es mayor, es cierto. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en un futuro a muy cortísimo plazo, y tal vez algunos de ustedes lo hayan vivido, cuando nuestro día se trastoca, cuando nuestro día no resulta como lo planeamos un día anterior, donde decimos, me voy a levantar, voy a hacer ejercicio, voy a bañarme, voy a desayunar, salgo a tal hora, llego a tal hora, tengo tal junta, visito tal cliente, voy con tal proveedor, voy a hacer una gestión en el banco, en la oficina de gobierno, y ocurre algo que te saca completamente de la certidumbre que tú tenías en tu planeación de un día y no sucede. Un accidente en el que tú no fuiste participante, sin embargo, te quedaste allí, como decimos aquí en México, embotellado, ¿verdad?, en el tráfico, por media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ni para atrás ni para adelante. Empiezas a hacer llamadas y empiezas a tomar acciones para adaptarte a esa nueva realidad. Eso no quita que tu plan haya sido bueno o malo. Simplemente tenías una intencionalidad y ahora tienes que buscar cómo cumplirla haciendo uso de otros recursos. El riesgo es diferente a la incertidumbre. Si bien los dos interactúan y se pueden retroalimentar, el riesgo lo podemos dimensionar. Es cuando tenemos la capacidad de estimar intuitivamente el porcentaje de probabilidad de que ocurra cierto evento. Entonces decimos, mira, es un riesgo medido, porque en el peor de los escenarios va a pasar esto y la situación financiera o el préstamo o la tasa de interés o el tipo de cambio se va a comportar así y así. Si, por ejemplo, tienes un préstamo con una tasa de interés fija, pues ahí estás mitigando un riesgo. Obviamente, sigue existiendo la incertidumbre si en el futuro las tasas van a subir o van a bajar. Que si las tasas suben y tú tienes una tasa fija, pues quedas protegido. Pero ¿qué tal si bajan y te quedas con una tasa fija? Pero vas creando escenarios, ¿sí? Y puedes medir la probabilidad de que uno suceda u otro. Y al final haces una apuesta estratégica de decir, vamos por aquí. El riesgo es razonable, el riesgo es medido, existe. O sea, de hecho, no hay un evento, no hay una forma de operar una empresa con cero riesgos. Si fuéramos demasiado conservadores, lo más probable es que la empresa se movería hacia el futuro, pues de manera muy conservadora, con pasos muy pequeñitos. Pero por otra parte, la incertidumbre está en otra canastita, por así decirlo. La incertidumbre nos muestra una volatilidad de los futuros posibles que podamos vivir, vamos a pensar en nuestra empresa o en nuestra vida. Es incierto. Hace años, estando en un seminario en Estados Unidos de Spiral Dynamics, uno de los expositores, un coronel retirado, platicaba sus experiencias que vivía en Afganistán, que vivió en Afganistán. Tuve oportunidad, junto con otro amigo que me acompañó a ese seminario, de cenar con él y pues conocer con mayor detalle qué es lo que, cómo es que actuaban las tropas de Estados Unidos en Afganistán. Pero bueno, estando él en la conferencia enfrente del público platicando su experiencia y después llevaron a cabo un panel al que me invitaron a participar, yo mencioné que lo que había platicado el coronel retirado era parecido a lo que vivíamos en México por la inseguridad. Y él mencionaba, ¿verdad? Pues que no sabías lo que iba a pasar en un día, ¿verdad? Si iba a caer una bomba, si iba a atacar una tropa, si ibas a pisar una mina, en fin. Y entonces estaba un psiquiatra en la audiencia y me dice, no, Roberto, es diferente, porque cuando estás en un ambiente de guerra como lo fue en su momento Afganistán, hay mucho más certidumbre de los eventos no deseados. O sea, tú sabes que estás en una zona de muy alto riesgo, de una probabilidad muy alta de que suceda algo completamente adverso a lo que tú te pudiste haber imaginado. De ahí viene el tipo de entrenamiento que reciben los cadetes en el ejército desde su formación inicial. O sea, deben estar atentos y preparados para una gran variedad de escenarios que un civil normalmente no lo estamos, ¿no? No, dice, lo que ustedes viven en México, lo que genera es ansiedad. O sea, es un cierto nivel de incertidumbre, un cierto nivel de riesgo, porque, dice, en México muchos de ustedes pueden vivir días, semanas, años sabiendo que hay inseguridad, pero no siendo víctimas de ella. Y empiezas a identificar las zonas muy específicas de tu ciudad de mayor riesgo, los horarios de mayor riesgo, y los evitas, ¿no? O buscas algún otro tipo de protección. Cuando estás en una zona de guerra, lo que se te activa en tu cerebro son mecanismos de atacar, de fugarte y posiblemente de paralizarte en un momento dado. La ansiedad es una situación diferente porque te estás preocupando por algo que pudiera suceder, que no ha sucedido y que probablemente no suceda. Regresemos al ámbito empresarial. Cuando tú estás planeando tu futuro, cuando quieres diseñar y construir un futuro diferente para tu empresa, los dos ingredientes están presentes: el riesgo y la incertidumbre. Por ejemplo, haces una inversión, compras una maquinaria que tienes que importar y te dan un precio en dólares, en euros, y tú sabes que las dos monedas están fluctuando con mayor volatilidad por los tiempos que estamos viviendo. Estoy grabando esto en México en el 2024 y sabemos que el tipo de cambio del dólar y del euro, ¿verdad? Han ido a la alza. Es decir, se ha ido depreciando nuestra moneda. Entonces tú dices, bueno, si yo vendo en dólares y cobro en dólares, pues tengo menos riesgo, porque si fluctúa el dólar para arriba o para abajo, yo puedo hacer frente a esa contingencia. Claro, no hay nada totalmente cierto, pero el riesgo es menor. Entonces tú mides el riesgo y también mides los beneficios. De decir, si no tengo esa máquina, no voy a poder atender la demanda, no voy a poder introducir el nuevo producto, y empiezas a generar ese tipo de análisis. Entonces, si la incertidumbre no la podemos medir, si la incertidumbre puede darnos una sorpresa en cualquier momento, lo menos que debemos hacer es esperarnos pasmados, como conejo lampareado, esperando a ver qué sucede, ¿no? Y estamos hablando de un entorno en donde están las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales, ambientales. Pueden venir nuevas regulaciones, puede haber cambios en la ley, tu cliente puede quebrar, en fin, hay muchas situaciones que suceden. Aquí lo recomendable es generar escenarios en donde tú puedas tratar, en donde tú y tu equipo puedan poner en blanco y negro posibles escenarios. A ver, escenario A, si pasa esto y esto, va a suceder esto, que también tiene cierta probabilidad, ¿verdad? Pero tenemos que partir de algo y nos va a impactar en nuestra empresa de esta manera. Por lo tanto, si se diera este escenario, la estrategia que debemos de seguir es esta, ¿ok? Ya quedó documentado. Escenario número 2, si pasa lo mismo. Entonces ya tienes, a lo mejor vamos a pensar 4 escenarios de lo que pudiera suceder en el futuro en función de cómo se vienen desenvolviendo los eventos en el presente. Puedes seguir esperando y no apostar por ninguno de los escenarios. Son apuestas estratégicas. Entonces, en un momento dado, en realidad, el haber hecho los escenarios o no hacerlos da lo mismo. ¿Por qué? Porque no estás tomando ninguna decisión. Lo que yo los invito es a que una vez que tienes los escenarios, y déjenme decirles que nunca van a tener la certeza absoluta de que esos son los escenarios correctos. Ahorita obviamente no me metí a elementos más técnicos de la creación de los escenarios, pero dense el permiso de hacerlo con los conocimientos que tienen, prácticamente poner 4 hojas blancas al frente, ¿verdad? Y, o tal vez unos rotafolios con post-it, ir poniendo los elementos entre todos. Ese es un primer paso, un primer punto de partida, ¿no? Ya en otra entrega podré comentar más detalles técnicos, pero en realidad lo pueden hacer de esa manera. Lo acabo de hacer con una empresa y funciona para dar orden en la mente y para dar tranquilidad y decir, ok, ese es el peor escenario, este es el mejor escenario, estos 2 son intermedios. Combinas variables, ¿verdad? Si esta variable sube y esta variable baja, escenario 1. Si las 2 suben, escenario 2. Si las 2 bajan, escenario 3. Si una baja y la otra sube, es el escenario 4. En fin, puedes utilizar diferentes técnicas. Ya tienes los 4 escenarios. Eso es mejor que nada, porque ya te está dando claridad de lo que puede pasar en el futuro y cómo prepararte. Ahora lo que viene es, elige un escenario. En el momento que eliges un escenario, es una decisión muy importante, ¿eh? Porque estás ya teniendo un riesgo más medido y baja la incertidumbre percibida por tu cerebro y el cerebro de tus colaboradores. Baja la ansiedad y te pone en una actitud de trabajo, de acción, de ponerle patitas, ¿verdad? Como también decimos en México. Vamos a actuar para lograr el escenario B. Oye, pero es que en el camino pueden suceder muchas cosas, sí. Igual que en tu día a diario pueden suceder muchas cosas. Se te puede ponchar o pinchar una llanta. Puede haber un accidente que te deja atorado en el tráfico. El otro día me tocó que parte de la carretera estaba inundada. Obviamente eso no lo tenía yo contemplado. Llegué 8 minutos tarde a mi cita. Aunque cruzar la zona de inundación, el Waze me indicaba que me iba a tomar 15 minutos. Entonces son cosas que suceden. Tienes que pensar, decir, bueno, ¿hay alguna ruta alterna? ¿Me puedo desviar? ¿Me regreso? Aviso que voy a llegar tarde, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces ahora ya tienes un escenario que a lo mejor te da claridad para este año, los siguientes 12 meses o un poquito más, decir, ok, a ver, colegas, colaboradores, vámonos por aquí. Vamos a apostar a esto. Y claro, que en el proceso de ejecutar el plan vas monitoreando las variables para hacer ajustes al mismo. En el extremo más grande que pudiera suceder, que los supuestos que hicieron, que también pueden documentar los supuestos de cada escenario, esos supuestos no se van cumpliendo y a mitad del camino, a los 6 meses que te arrancaste, vas a tener que hacer un ajuste y no necesariamente cambiarte del escenario B al escenario D, porque a lo mejor ni siquiera las condiciones se dan. Vas a hacer un alto en el camino, puede ser que replantees los escenarios o crees un escenario híbrido. Lo que yo he visto es que cuando creamos escenarios, realmente es poco probable que suceda exactamente uno de ellos como lo concebimos. Lo que sucede son combinaciones de ellos. Lo más importante es aprender en el proceso, aprender en el camino y que el pensamiento estratégico tan útil en estas circunstancias no solamente lo desarrolles tú, que probablemente lo tienes de manera innata o por el hecho de haber fundado la empresa, tienes más sensibilidad de más variables, tienes acceso a más información que tus colaboradores. Pero cuando lo haces de manera colaborativa, ¿sí? Todos van a crecer en su pensamiento estratégico y van a estar atentos, van a decir, jefe, ya escuchó la noticia, jefe, ya se dio cuenta de esto, mire, hay una oportunidad aquí, porque también eso va a suceder. Si bien hay amenazas, detrás de cada amenaza hay grandes oportunidades también. Es una moneda con dos caras. Por eso el doctor Adices acuñó el término o por amenazas, para no hablar de uno o de otro. Por ejemplo, una amenaza que tú ignoras te puede impactar fuertemente, pero una amenaza que tomas en cuenta y analizas la puedes convertir en oportunidad. Una oportunidad que llega para la ejecución de tu plan para tu empresa, que no la ves, no la detectas, o la viste pero no la tomaste, se puede convertir en una amenaza si alguna otra empresa sí la toma en cuenta. Entonces, ante todo, mantener la calma, tratar en la medida de lo posible que la ansiedad, esos miedos, muchas veces infundados de lo que pudiera suceder, pero todavía no sucede, no nos atrapen a nuestra mente, nuestro cerebro, ¿sí? Y que actuemos y que tengamos una actitud de aprendizaje, de recopilación de información, tener activos mecanismos en tu empresa, por pequeña que sea, los puedes hacer. Inteligencia de mercado, inteligencia de negocio. Ahorita voy a mencionar solamente una pequeña definición que es la que usamos en el despacho y después puedo grabar otro episodio sobre estos temas. La inteligencia de negocio consiste en capitalizar la información que tienes en tus bases de datos acumulada a lo largo de los años, que la proceses, que la transformes, que la grafiques, que la agrupes y que te des cuenta de que hay elementos que te pueden llevar a una zona más segura tomando en cuenta esa información. Dar de baja ciertos productos, acelerar la venta de otros, penetrar en mercados más rentables, en fin. Y la inteligencia de mercado es exploración del entorno, exploración del PESTEL, exploración, bueno, por PESTEL fue lo que les dije hace rato, político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal, o sea, todas las variables del entorno que mayormente no están bajo nuestro control, pero que de ahí es que emergen las amenazas y las oportunidades. Pudiera ser un poco confuso lo que les estoy diciendo, pero en síntesis, con los recursos que tienen, tomen 4 rotafolios, post-its y construyan 4 posibles escenarios, analícenlos, dialoguen, yo les llamo diálogos estratégicos. Ahorita realmente cada vez es menos relevante estar hablando de planeación estratégica, que ya hay un episodio grabado sobre ese tema. Tengan diálogos estratégicos para encontrar esas oportunidades. En ocasiones, una frase, una aportación de uno de tus colaboradores puede ser la semilla para una gran transformación, incluso una gran innovación. Estemos atentos, aprendamos, una actitud alerta sin que la ansiedad nos invada y nos paralice. Espero que estos conceptos te ayuden a mitigar la incertidumbre a través de la acción y no pretender que nada va a cambiar porque en realidad todo cambia y la incertidumbre siempre ha existido, que hoy es más alta, sí, es cierto, pero la tenemos incluso, como les dije, en el día a día. No nos dé miedo hacer apuestas estratégicas hacia el futuro y hacia allá vamos. A lo mejor cambiamos las acciones, pero el destino está claro de lo que queremos lograr. Que tengan muy buen día y sigamos en contacto para aprender juntos. Esto fue Conexión Novarum.